Arezpa y Asociados es un grupo consultor de ámbito nacional. Capacidad demostrada para resolver las necesidades empresariales de las pymes. Servicios y asesoramiento que necesita el pequeño y mediano empresario. Nos adaptamos a su capacidad económica. Por eso, juntos podemos. Arezpa y Asociados. Ayala 14, Madrid. Consultas 91-578-4136. 91-578-4136.
Seguimos aquí en Nueva Libertad en Tiempo de Arezpa. Vamos a tener en unos minutos a Rafael Martínez y a Teresa Martínez, subdelegado de Arezpa en Cáceres.
Les preguntaremos qué aplicaciones que actualmente está teniendo esa reforma laboral, que si realmente ha llegado a donde tenía que llegar y sí, ellos cómo pueden, lógicamente, ayudar a sus clientes.
Pues yo creo que, bueno, desde Arezpa, que son expertos, nos dirán si esta reforma laboral que ha puesto en marcha este gobierno, al final se está viendo algún tipo de frutos, que no solo sirva para despedir, que es lo que parece que ha servido hasta el momento, ¿no?
Ni hierba.
No, es que el problema es que había muchas expectativas y está claro que hacía falta un cambio de estructura dentro de lo que es el mundo laboral español.
Volvemos al inicio. Al final, las cosas a medio gas, el estar en una escalera, las cosas a la gallega.
Claro.
Y además,
claro.
Sí. Que todos, lo digo con cariño, ¿no? Sí. Pero todo el mundo sabe lo que significa. El estar en una escalera que no sabes si subes o si bajas. Pues claro. Al final,
haces años,
media reformas de todo. Claro. Media reforma de educación, media reforma laboral, media reforma fiscal, media reforma de todo. Incluso hasta la amnistía fiscal te quedas a medias, o sea,
encima te quedas a medias y ahora a los que has amnistado les quieres meter en la cárcel, ¿eh?
con lo cual en tu vida vas a volver a coger un duro, porque no estuvo mal, ¿no? En otros sitios ha criticado una captación de 33.000 millones que vuelven a inyectarse en el sistema. A mí me parece positivo, porque ese dinero, Felipe, si realmente se empieza a mover en el sistema, está estupendo.
Todos han hecho amnistía fiscal de capitales evadidos,
todos, que sí.
Que aquí nadie se vea. Otra cosa es que a mí me parezca más o menos
el primero fue este Boyer.
Bueno, González, efectivamente. Sí. De todas formas,
recordemos que el ministro Boyer, estamos hablando hace muchísimos. Lo que pasa es que lo hizo de otra manera, cuidado. No fue un aquí todo vale. No, creó un instrumento muy válido, o sea.
Lo hizo válido para que sus colegas.
No, técnicamente funcionaba fenomenal. O sea, el tío lo que te decía: si tú tienes una pasta fuera, lo que vas a hacer es tributar directamente desde destino y a partir de ahí la limpias y no te mete un rejón, simplemente te mete un corvejoncillo.
Bueno, me dicen que al otro lado de la línea hemos localizado a Rafael Martínez. Don Rafael, muy buenos días. Ah, Manuel Martínez. Don Manuel.
Manuel Martín, buenas tardes.
¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué te cuentas?
Pues encantado. Aquí estamos.
Si no me equivoco, estás en Cáceres.
¿Perdón?
¿Estás en Cáceres?
Estoy en casa.
Ah, en casa, pero en Cáceres, ¿o no?
No,
en Sevilla.
Sevilla,
vale.
En dos hermanas.
Pues anda, que estoy.
Estoy muy lejos de Cáceres.
El centro de documentación lo tenemos mal, ¿eh?
Vale, parece ser que a Teresa no la podemos localizar. Manuel, ¿sí? Queríamos hablar contigo sobre la aplicación práctica de la reforma laboral.
Okay.
Cuéntanos, esta puesta en práctica de la reforma laboral llevada a cabo por el gobierno del señor Rajoy, ¿está sirviendo para algo o todavía falta para verse sus frutos?
Bueno, honestamente entiendo de que todavía falta bastante para que empiecen a apreciarse los frutos de la reforma.
Sí.
Lógicamente, la situación actual del país requería, pues bueno, tomar una serie de decisiones. Algunas son acertadas, otras pues probablemente son muy discutibles, y sobre todo hay algunas que para los que nos dedicamos al asesoramiento de las empresas nos cuesta trabajo digerir, sobre todo porque produce cierta inquietud o apreciamos una cierta discrepancia a la hora de interpretarla. Si me lo permite, a mí me gustaría hacer hincapié sobre los efectos de la reforma en cuanto al despido por causa adjetiva. También se puede extender a los ERE, de aquellas empresas que tengan menos de 25 trabajadores.
Sí.
Como todos los que nos dedicamos al campo del asesoramiento laboral, pues podemos entender La reforma pues ha producido, digamos, una cierta incongruencia a la hora de quién es el sujeto obligado al pago de las indemnizaciones, sobre todo en aquellas empresas que tienen menos de 25 trabajadores.
Claro.
Tenemos muy poco tiempo para explicar esto.
Sí.
y lógicamente voy a intentar de ser un poco breve en la cuestión.
Sí.
Mira, en los mecanismos que establece el Estatuto de los Trabajadores, está regulado por el artículo 53 y el artículo 33,8.
Sí.
El artículo 53 regula las indemnizaciones que le corresponden percibir a los trabajadores en función de la antigüedad que tenga la empresa, es decir, de los años de servicio de la empresa. Y el artículo 33, que afecta al Fogasa, establece aquellas ayudas con las que el Fogasa contribuye a la empresa.
Sí.
Entonces, antes de que se produjera la reforma, había pocas dudas interpretativas respecto en qué cantidades soportaba la empresa y el Fogasa en los despidos por causa objetiva. El artículo 53 establecía que el trabajador tenía derecho a una indemnización de 20 días por año de servicio y establecía un tope, un límite. No podía superar 12 mensualidades. Vale. Bien, pues una vez fijado el número de días a indemnizar, pues se fijaba la indemnización legal.
Sí.
Y ahora el artículo 33, es decir, la ayuda que daba el Estado a través del Fogasa, pues establecía que el Fogasa, para aquellas empresas de menos de 25 trabajadores, abonaría a los trabajadores el 40% de la indemnización legal. Es decir, a efectos prácticos es como si el empresario pagase 12 días
sí.
y el Fogasa pagase 8 días. Pero hay que tener mucho cuidado, que decía 40%. ¿Qué ha ocurrido con la reforma? La reforma, esa misma contribución del Fogasa ha sustituido el 40% por una indemnización equivalente a 8 días por año de servicio y estableciendo como límite 12 mensualidades.
Vale. Claro.
¿Dónde está ahora las dudas interpretativas? Vamos a poner el caso de, y además que es frecuente,
sí.
y se puede hablar, ¿no? Aunque no como hace un montón de años, pero porque hoy en día ya son pocos los trabajadores que puedan tener el orgullo de decir que llevo más de 40 años trabajando en una empresa. Pues, pero se suele dar. Vamos a poner un ejemplo de un trabajador que esté al servicio de una empresa y lleve 45 años trabajando, ¿vale?
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros nos vamos a cuál es la indemnización legal que le corresponde al trabajador, si vamos a calcular 20 días por año de servicio y si multiplicamos por 45 días, está claro de que nos va a salir una indemnización que va a superar el tope máximo legal, que
sí.
serían 12 mensualidades. Bien, una vez ya que tenemos ese supuesto, el trabajador, que el empresario se ve obligado a extinguir su contrato por las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, fija la indemnización calculada a razón de 20 días por año de servicio. Ahora, como decía anteriormente, la ley decía que el Fogasa pagaba el 40% y el empresario pagaba el 60%. Con la nueva redacción dada al artículo 33 ya no dice 40%, sino que dice que el Fogasa abonará indemnizaciones y el importe de las indemnizaciones se fija en 8 días por año y el límite 12 mensualidades.
Y ahí surge el...
Fantástico, Manuel.
Sí.
Y una cosita, para cambiar un poco de tercio
sí.
Y entrar con otro tema que me consta que a muchos oyentes les preocupa, ¿no? Porque también ten en cuenta que hay un gran tejido de trabajadores que trabajan en grandes empresas y luego muchas pequeñas y medianas que también están sometidas al convenio laboral. Una de las
sí.
cosas que que tengo entendido en este en esta nueva reforma laboral es que con los convenios actuales pueden verse afectados de una forma realmente con un impacto mucho mayor del que pensamos, ¿no? Y esto puede tener un impacto muy grande en las retribuciones, en los derechos, etcétera, etcétera. ¿Es esto correcto? Sin meternos en excesivos tecnicismos, para que lo entendamos así un poco, sí. A que nosotros que somos más profanos en la materia.
Sí, ciertamente, pues las repercusiones son bastante importantes, entre otras cosas, porque los trabajadores, aquellas empresas que por probadas razones económicas y toda la historia esa, puede establecer, digamos, un cambio bastante sustantivo en materia salarial.
Claro.
Eso está regulado por el artículo 41, que modifica que puede modificar las condiciones sustantivas del trabajo. Entonces, ahí el artículo 41 ha introducido una modificación importante respecto al anterior, y es que se puede modificar tanto la jornada, es una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, sino también el salario.
Ah, las dos cosas.
Efectivamente,
claro,
dos cosas.
Claro.
Exacto. Hombre, en algunas situaciones, para que sea aplicable, exactamente, pues te remite a que sea a través de la negociación colectiva a nivel empresarial, que son los que están más cercanos al problema,
claro.
Abandonar lo que es el convenio colectivo sectorial. El convenio colectivo sectorial, pues el ámbito de aplicación afecta tanto a empresas que tienen un poder económico que puede soportar aquellas condiciones salariales que se haya establecido en el convenio colectivo, pero también afecta a empresas que están ahí en la frontera de si pueden sobrevivir o no pueden sobrevivir en función de su economía. Lógicamente, ¿qué ocurre? Que para estas empresas no les resultaría posible aplicar el convenio colectivo en todo su ámbito.
Claro.
Entonces, que tendrían que salirse del convenio colectivo. Entonces, también hay posibilidades, a través del artículo 41 de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, de poderse salir del convenio colectivo,
y
siempre con la obligación de comunicarlo a la comisión paritaria,
claro.
Y acreditar la situación que provoca esa salida. Pero a través de la negociación a nivel de empresa, pues lógicamente se pueden establecer un montón de condiciones laborales, salvo algunas que están súper protegidas por el ámbito del convenio estatal o sectorial, lo que quiera que sea, pero la mayoría de ellas se pueden negociar a nivel de empresa, siempre y cuando de que haya consenso entre ambos interesados, y lógicamente pues se pueden establecer condiciones económicas muy inferiores a las que establece un convenio de ámbito superior. Eso es algo que lo permite, digamos, la reforma laboral. Ya no solamente esta última, sino ya viene del anterior, pero bueno, que ahora todavía adquiere mayor importancia.
Manuel, tú que vives en Andalucía, que es el delegado de AESPA en Andalucía, en dos hermanas, con la situación de los seres, las tasas de paro de las más grandes de Europa que tiene Andalucía, digo que en vuestro caso todavía será más complejo, ¿no? En la aplicación de esta reforma laboral y muy conflictivo, por cierto, ¿no?
Sí, efectivamente, muy conflictivo.
Claro.
Digamos, hasta el nivel de que se nota que existe una crispación social bastante grande. Es difícil de entender o de asimilar, digamos, tantísimos cambios. Para nosotros, los que nos dedicamos al tema del asesoramiento, la verdad es que le han dado una vuelta al derecho y tenemos que empezar otra vez a estudiar. Y además difícilmente asimilar tantísimos cambios.
Vale.
Y además, porque es que no se dispone de tiempo para ajustarte, porque los problemas que se van creando los tiene que ir afrontando día a día.
¿Y sabes lo que me preocupa, sí, Manuel? Que seguramente muchísimos jueces que tengan que aplicarlo tampoco tengan ni idea, porque vosotros os vais preparando, pero el problema es el juez que de la noche a la mañana tiene que cambiar la legislación.
Ciertamente, eso provoca una cierta inseguridad jurídica.
Claro.
Lógicamente, los intermediarios, los que tenemos que asesorar a las empresas o a los trabajadores, porque en este caso, pues bueno, igual llevamos la parte más importante de nuestra relación está establecida con las empresas, pero muchísimas empresas, pero sin embargo también llevamos trabajadores particulares y cosas de estas que también nos buscan para que les asesoremos. Para nosotros, francamente, es complicado. Es complicado porque, a diferencia de hace un montón de años, sí, tú aprendes, dos y dos, en derecho dos y dos eran cuatro. Ah, bueno. Hoy en día dos y dos no son cuatro. Ya depende de quién, de qué juez lo interpreta dentro de eso, su libre, de la libertad que goza para... Y todo eso, pues, es complicado, francamente.
Bueno, Manuel, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Se nos acaba el tiempo, como siempre sabes que esta es tu casa. Manuel Martínez, delegado de la ESPA en Andalucía, en concreto en Dos Hermanas, que nos escuchamos dentro de poco.
Perfectamente.
¿Vale?
A su disposición. Lo que me gustaría aclarar es una cosa.
Sí.
Yo soy responsable de un departamento laboral,
sí,
del bufete de Martínez Asociado S.L.
Ah, Martínez Asociado es
Martínez Asociado, efectivamente. Pues vale. Dirige un abogado de bastante prestigio aquí en Sevilla, con más de 30 años de experiencia, Rafael Martínez Gómez. Es
pues
el que lleva... digamos, el que dirige el
despacho,
la empresa, dentro de esta esta empresa que es asociada a la empresa de la ley.
Un abrazo muy fuerte, Manuel, nos escuchamos pronto.
Igual, hasta ahora, adiós.
Carlos, Rodrigo,
Dios. Abrazos, feliz fin de semana.
Hasta la próxima semana.
Abrazos y besos y viva España.
Y no ha dado tiempo para más, el que les habló, Javier García, nos escuchamos el próximo sábado.